Éxodo 21, 22, 23. Pero no versículos, sino capítulos. Entonces, nos toca muchísima sección, no vamos a ver todo. Y estamos hablando sobre leyes que el pueblo de Israel recibe a través de Moisés después de haber recibido las leyes. Por eso, un poco lo que pongo es, hoy vamos a hablar de leyes. Y digo, y ahora esto, yo, con lo pesado que es, más leyes. Entonces, ¿qué tengo que hacer y por qué tengo que hacer y cómo tengo que portarme y todo, todas esas cosas? Pues el pueblo de Israel recibió instrucciones muy, muy estrictas de las cosas que tenía que hacer. Y antes vamos a orar, porque si nos quedamos con esto de leyes, ya vamos mal. Que vamos a salir de aquí sin ley, ¿vale? Vamos a salir bien. Así que, Señor, pedimos mucha sabiduría para escuchar y para hablar. Queremos respetar tu palabra 100%. Entender el porqué de ciertas cosas que están escritas. Y si no entendemos el porqué, tener la humildad y la sencillez de decir, bueno, inspiradas por ti, algo nos quieren decir. Así que, Señor, te abrimos nuestra mente y nuestro corazón, como estamos haciendo esta mañana, y ayúdanos. Quizás no a entender la ley, sino lo que hay debajo de esa ley. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas leyes. Mira, las leyes, cuando tú, para esto ya para la gente que es más buscona y todo eso, en realidad las leyes que aparecen en el Éxodo 21, 22, 23, que dice, y estas son las leyes que les propondrás al pueblo de Israel. Y empiezas a leer esas leyes. Moisés no fue el único que escribió leyes, ya había leyes con civilizaciones anteriores. Y algunos lo que están diciendo es que Moisés se copió de las leyes de civilizaciones anteriores para escribir estas leyes y ponerlas en manos del pueblo de Israel. Y no existía una sola ley, sino que existían varias culturas con muchas leyes, y muy específicas. Es como un código civil que ponía, bueno, si pasa esto, tienes que hacer esto, si haces esto, tienes que hacer la otra cosa. En realidad hay muchas partes que se parecen, y se parecen porque las sociedades eran las mismas. Entonces, no tenemos que tener miedo de decir, bueno, Moisés se copió. No se copió. Cuando tú miras las leyes bien, y si tienes tiempo, eres estudioso y quieres decir, bueno, yo quiero descubrir que el cristianismo es todo mentira, que tienes toda la libertad del mundo, compara todas esas leyes, empiezas a leerlas, ves que hay matices que son muy distintos y cosas que son muy distintas. Luego, culturalmente, hay cosas que son absolutamente distintas a nosotros. Ahora iremos viendo algunas leyes que he subrayado como para que lo veamos. Primero la diferencia y luego la diferencia cultural. Y que tengas la libertad de poder comparar y comparar las leyes de Moisés con las leyes que estaban en su época, muchas anteriores. No cometamos el error de pensar, es que Moisés fue el primero y se copiaron todos. No, Moisés no fue el primero que escribió las leyes. Ya existían otras leyes antes. Lo que pasa que al poner a Dios en medio, las leyes cambian y el sentir de la ley cambia y el valor de las cosas cambia. Por ejemplo, las leyes que son paralelas o que estaban en la cultura daban mucho valor, por ejemplo, a las clases sociales. Y si el noble hacía algo mal, no estaba tan mal, pero si el esclavo hacía algo mal, muerte. Tú lees la ley de Moisés y ves que hay una igualdad que no existe en otras culturas. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Para mí es que Dios está poniendo en orden muchísimas cosas. Ahora veremos algunas diferencias. No sé si empezar con a leer algunas leyes. Vale, espera, antes de que empiece a leer las leyes, es que lo podemos entender muy mal. Cuando habla la ley, dice, si un hombre toma a otra mujer por mujer y tiene varias mujeres, no quiere decir que es que un hombre puede tener varias mujeres. Tenemos que intentar poner nuestra mente en esa época. Eso ocurría en esa época. Ahora, eso había que regularlo. ¿Me entendéis? No quiere decir que sea el plan perfecto de Dios que un hombre tenga muchas mujeres. La poligamia no está aprobada ni aplaudida por la Biblia. Si no, en el Nuevo Testamento hubiese seguido la poligamia. Las cosas cambiaron. Y no es un aspecto cultural. Es que Dios, si hubiese querido poligamia, hubiese hecho a Adán y con muchas costillas, pues muchas Evas. Dice a Adán, venga, aquí tienen muchas costillas. Hay muchas Evas. Entonces, poligamia. Pero Dios hizo uno y uno. Ese es el diseño original. con el pecado, el deterioro de muchas cosas, las sociedades se corrompieron. Y muchas cosas se corrompieron. Y dentro del pueblo de Israel, que venía con otras culturas, pues había cosas que ocurrían, quizás para nosotros escandalosas, pero no para adaptarlas. Pero cuando la ley de Dios entra, pone normas que rompen lo que otras culturas hacían. Por ejemplo, empezamos con el versículo 2 del capítulo 21. Dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. ¿Mal entendéis? Ya solo esto. Esto no existía en otras culturas. Dice, si compras un siervo hebreo, 6 años te servirá, pero el séptimo le darás libertad. Es una persona libre. Y dice, pero ¿me tendrá que dar algo? No, de balde. ¿Por qué? Porque ya ha trabajado 6 años para ti. La esclavitud ya en el pueblo de Israel no era una esclavitud como ocurría en otros pueblos, donde el esclavo estaba sometido totalmente al amo, sino que muchas veces, incluso por una deuda, uno podía ofrecerse como esclavo o como siervo para trabajar por ese señor. Y entonces trabajaba, dice, 6 años y al séptimo ya está, ya de balde. Pero ¿qué ocurre si ha entrado con la mujer y todo? Pues saldrá con su mujer y con todo lo que entró. ¿Y qué ocurre si me quiero quedar con este señor para toda la vida? Te puedes quedar, pero el trato ya no es un trato de señor, dictador o por encima, y esclavo, siervo, sino un trato muy igualitario. Cuando te quedabas y eras parte de ese núcleo familiar, eras parte de la familia, eras tratado como parte de la familia. Tú miras otros códigos o otras leyes y esto no existe. ¿Qué es esto de dejar un esclavo libre? Y de balde. Y eso no, si el esclavo es propiedad del amo, es mío. Una diferencia gorda. Dice, si tomare para él otra mujer, y aquí hablamos de poligamia, un hombre toma para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal, y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Si tomas a otra mujer, y esto ocurre en las culturas, que tengo que explicar esto, qué vergüenza. Bueno, es que hay culturas actualmente poligámicas. Y yo he tenido el privilegio de hablar con una mujer que tenía, su marido tenía varias mujeres. Y entonces yo, por puro cotilla que soy de preguntas, pues a mí eso siempre me llama la atención. Digo, ¿y tú cómo te sientes? Esa pregunta, ¿y a quién se le ocurre eso? Sería, ¿cómo se siente tu marido? El marajá ese. Bueno, ¿y tú cómo te sientes? Y su respuesta me dejó muy sorprendido. Muy mal. Pero si estás cuidada y todo. No, porque es que mi marido, a la que prefiere, primero es a la última. Porque las otras ya somos más viejunas. Entonces, prefiere a la última. Y luego, dentro de esas mujeres, de todas las que tiene, la que más manda es la primera. Entonces, yo soy esclava de la primera, pero mi marido no me hace ni caso. Y entonces tú lees esta, dice, si tomas a otra mujer, no disminuyas ni su alimento, ni su vestido, ni su deber conyugal. O sea que trátala como si fuese la primera y la primera vez que has estado con ella. Cuídala. Para mí esto es igualdad. Claro, si no haces esto, entonces déjala libre y déjala que se marche. Esto no entraba en la cultura, en la mente de otras culturas. Algunas normas más. En el 15 dice, el que hiere a su padre o a su madre morirá. Punto. Punto. Y miramos las noticias, y miramos las cosas que pasan, y miramos el deterioro que hay social. Más abajo, el 17, igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Pero es que ya Dios en uno de los mandamientos ha dicho, honra a tu padre y a tu madre. Y digo, y ahora está poniendo esto aquí, pues ya no lo ha dicho antes. ¿Y por qué tiene que poner esto o enfatizar esto? Luego hay otra ley que dice, más si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esta ley está en muchas de las culturas. ¿Y sabes lo que evita esta ley? Que alguno lo mira como mal, dice, jo, esto suena un poco a venganza. Evita que tú desees más mal al otro del que te ha hecho a ti. Y tú puedes decir, no, eso es imposible si yo no pienso en eso. Mira, aquí, voy a poner ejemplo a mi suegro, a quien quería mucho, pero creo que en su forma natural expresa lo que muchos sentíamos. Cuando él se enteraba que había un hombre que había abusado de una menor, decía, es que yo lo cogía y le... Bueno, eso. Y luego, después de hacerle eso, que todos habéis pensado, encima le daba una paliza. Digo, bueno, pues ya está el hombre ahí dolorido y una paliza. Y encima, después de la paliza, lo mataba. Y después de matarlo, lo metía en la cárcel. ¿Entiendes? Era como, iba subiendo, ya no sabía qué hacer, es que lo aplastaba, lo de todo, todo. En realidad, con esta ley, lo que evitas es que tu grado de venganza sea mayor o el daño que te hacen sea mayor que tú haces sea mayor que el que tú has hecho. Injusto, claro que es injusto, pero por Dios, no, es porque, ¿qué haces tú sacando el ojo del otro? ¿Entiendes? El principio. ¿Para qué sacas el ojo del otro? ¿O por qué le das una puñalada? ¿O por qué le das una patada? ¿O por qué agredes a la otra persona? Entonces, las leyes están puestas porque en realidad nosotros o el pueblo de Israel no entendió las primeras leyes. Y como desobedecían las leyes, esto hay que regularlo. Habrá que poner alguna pauta para que esto no se desmadre. ¿Qué hacemos? Más leyes. Hicieron más leyes, más leyes, más leyes. Esta, si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. ¿Vale? Vale. Si hieres a tu esclavo, libre. Las otras leyes de otros pueblos no dicen nada de eso. Dicen, le pagarás una moneda y ya está. Pero si un esclavo hiere a un señor, lo matarás. Eso dicen las otras leyes. Esta dice lo contrario. Si hicieres saltar un diente de tu siervo o el diente de tu sierva, por su diente, este siervo quedará libre. En el capítulo 22 dice que el ladrón hará completa restitución si no tuviere con qué, será entonces vendido por su hurto. Y lo que está buscando aquí es justamente lo contrario que las otras leyes. Si pillan al ladrón, ¿qué hacen? Muerte. En la ley que Moisés está escribiendo, no, si encuentras al ladrón, que restituya. Fíjate si esto lo pusiésemos en práctica ahora con todos los que roban millones y millones. Porque hoy en día hablar de millones, tú dices, un millón, te suena poco, un millón es como nada. Porque como roban 23, 24, 50 millones, ha robado 50 millones. Y entonces luego lo meten en la cárcel 2 años y sale. Y yo siempre pregunto, oye, ¿los 50 millones? Pues se los ha quedado, o ha devuelto 10. Ha devuelto 10, de buena voluntad, ha devuelto 10, ¿no? Con todo el corazón. Y entonces se ha quedado 40. Yo por 40 millones, un año de cárcel, eso está muy bien pagado. Eso, digo, pues vale. Y luego dices que te miran mal. ¿Y a mí qué me importa? Yo tengo 40 millones, que me miren como quieran. Aquí la ley dice, no, restituye todo. Y si no, será vendido para poder restituir las cosas. O sea, arregla lo que has estropeado. Arregla lo que has estropeado. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada, que estuviese soltera, y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por su mujer. Protección hacia la mujer. Dice, claro, esto queda un poco desfasado ahora, ¿vale? Porque ya no, yo creo que si hiciésemos esta ley ahora, también tendría que ser al revés. Si alguna cogiese a un pobre chico y lo... porque ya no sabes quién va por quién va. Pero en este momento... es igualdad. La mujer, tenemos que entender que en esa cultura estaba en un rango muy inferior, muy descuidada. Y aquí Moisés, o Dios, a través de Moisés, dice, si alguno engaña a una mujer y se acuesta con ella, que la tome por mujer. Que no la deje, porque después socialmente es una mujer despreciada. Y el destino de esa mujer o es la prostitución o es marcharse y buscarse la vida de cualquier otra forma. Cualquiera que cohabite, esto me dejó así un poco impactado, cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Es que pensamos que hay cosas que se inventan nuevas, es que no hay nada inventado nuevo. El pecado del ser humano y el retorcimiento del ser humano es desde el principio. Y lo que estoy leyendo está puesto aquí en la versión Reina Valera 60, que es más disimulada. Ahora tú lee otras que es menos disimulada y te explica muy bien lo que está escribiendo. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. En las culturas que rodeaban a Israel era normal, incluso en su religión, cohabitar con bestias. Incluso entre los pastores era parte de su vida normal. Y aquí Moisés está poniendo una distinción totalmente distinta. Dios está poniendo una distinción totalmente distinta. Dice... A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. El cuidado de las personas más débiles. Tampoco existía esto en las otras, en las otras leyes. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero ni le impondrás usura. Y si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. La primera parte dice, vale, presta el dinero al pobre, pero no le cobres intereses. ¡Hala! ¿Cómo voy a hacer eso? Sí, presta el dinero y no le cobres. Y a la otra parte dice, si te prestan algo, un abrigo, devuélvelo cuando el otro también lo necesite. Cuidado de las personas. Déjame leer algunos más, ¿vale? No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Hablar la verdad y luego tener por igual al resto de las personas. La palabra de mentira te alejarás, no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Y luego empiezas a mirar las leyes que siguen, también hablan sobre los animales, sobre la tierra, y dice, 6 años trabajarás, 6 años sembrarás la tierra y recogerás su cosecha al final, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, y así harás con tu viña y con tu olivar. Y luego 6 días trabajarás y al 7º día reposarás para que descanses tu buey, tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y luego en cuanto al extranjero hay varias leyes en cuanto al extranjero. Y el extranjero, Dios lo que está diciendo, no lo desprecies, abrázalo, cógelo, arrópalo. Y a mí me llama mucho la atención pensando en todos los líos que hay de todo. Todo lo que os he dicho, guardarlo, y el nombre de todos los dioses no mentaréis, ningún otro dios existirá, ni se oirá en vuestra boca. Unas leyes que en realidad estaban pensadas para proteger a los débiles, para que dentro de las clases sociales, que siempre va a haber, porque no vamos a pensar que Dios va a erradicar la pobreza. No, la pobreza va a existir y Jesús dijo, bueno, pobres siempre habrá. Lo que sí tenemos que hacer es ayudar a que esos pobres puedan tener cómo salir adelante. Igual que decir, no tiene que existir los ricos. No, ricos tiene que haber, que es que si no, ¿cómo ayudamos a los pobres? ¿Me entendéis, no? Entonces, no es cuestión de que la sociedad o los niveles sociales se rompan. Es cuestión de poder empezar a ver a las personas como iguales. Tengan lo que tengan, sean lo que sean. Y vengan de donde vengan, porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. ¿Dónde está la diferencia? Que ante nuestros ojos no somos todos iguales. No somos todos iguales. Mira, déjame, solo pensando en las iglesias, ya paso esto rápido. Cuando hay una iglesia que es iglesia de colombianos, aquí voy a meterme para meterme con algunos, ¿vale? Las iglesias mejores son las de colombianos, para los colombianos. Y cuando viene otro de otra cultura, mira, tenemos un español, pero ahí como marginaico, ahí. Nuestra iglesia es la mejor, entonces nuestra nación es la mejor. Y cuando yo estoy en una iglesia donde hay muchas culturas, gracias a Dios la nuestra es así, y ojalá se mantenga, ¿vale? Con muchas culturas, luego empiezas a mirar, y es que cada cultura es la mejor cultura de todas las culturas, lo has descubierto. Las arepas que se hacen en todos los sitios, menos en España, que es la tortilla floja o la mejor arepa del mundo es la de tu país, la de Venezuela, dice uno. La de Venezuela, pero mejor que la de Venezuela, la de Colombia, y luego está la de Ecuador, la de Perú, la de eso. Tú descubres, pero pues entendéis un poco cómo vas tirando. Y entonces estas leyes lo que dicen, no, aquí todos iguales. Cuando empiezas una iglesia, hay iglesias que empiezan diciendo, nosotros somos una iglesia que vamos a apuntar a la clase alta. Digo, vale. Entonces, ya estás despreciando a la clase no alta. Para mí lo perfecto es una combinación que venga aquí todo el mundo que quiera, que nos ayudemos todos los unos a los otros. Cuando miras estas leyes, apuntan a que realmente haya una igualdad entre nosotros que sobrepase el resto de las leyes, en este caso, de las leyes de fuera. ¿Que tenemos que respetarlas? Sí. ¿Que tenemos que obedecerlas? Claro que sí. Pero que nosotros, en el fondo, entendamos que todos somos iguales, porque no hay ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni judío, ni griego. Cristo murió en la cruz por todos. Todos iguales. Todos iguales. Cada uno distintos roles, eso sí, pero todos iguales. Mira algunas cosas. Estas es, las leyes que estaban escritas antes que Moisés son las leyes, si te vas a meter, cuneiformes, porque estaban escritas, tienen forma así de como de cuña, estaban escritas así. Y son leyes que está puesto todo, es que estipulaban todo. Lo que pasa es que el fondo de estas leyes no es un fondo bendecido por Dios o un fondo que está intentando enseñarnos algo, sino es un fondo totalmente humano. Son leyes hechas por hombres, para justificar a los hombres, leyes hechas con razas, leyes hechas con estirpes sociales, leyes hechas donde hay mucha diferencia. Yo me pregunté por qué estas leyes. Si tenemos los 10 mandamientos, que me tocó hablar, ¿vale? De 10 mandamientos. Ah, pero Andrés es un pesado con las leyes. ¿Por qué tenemos que tener más leyes? ¿Sabes por qué? Y leyes sobre todo esto, porque nosotros, en realidad, no obedecemos esas leyes. Como somos incapaces de cumplir los 10 mandamientos, pues hay que explicarnos un poquito más detalle lo que tenemos que hacer si pasa lo que pasa. Porque ¿quién eres tú para robar al otro? ¿Es que tienes que codiciar a la otra persona, lo que tiene la otra persona? No. Si nosotros obedecemos esto, esto sobra. Pero es que hay un problema en el ser humano, que el ser humano es imposible que obedezca esto. Porque el ser humano tiene una mancha que siempre le va a estar persiguiendo hasta que lo reconozca. Y esa mancha se llama pecado y es imposible que nosotros obedezcamos las leyes. Ni, bueno, iba a decir, esfuérzate, pero vas a caer. Entonces escribieron todas estas leyes para ver cómo teníamos que funcionar. Que al fin y al cabo todas se resumen en esta, porque si nosotros cumplimos esta ley, cumplimos todas. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Lo repetimos 3 domingos seguidos, pero no importa, porque al fin y al cabo, si nosotros intentamos mirar Éxodo, las leyes, y metes esto, tú cumples esto, yo cumplo esto, las leyes nos sobran. Porque yo voy a amar al prójimo, pero es que me da lo mismo el prójimo del color que sea. Me da lo mismo el dinero que tenga. Me da absolutamente lo mismo todo, porque yo lo voy a amar. Y si necesita algo, se lo voy a dar. Pero sé que él me va a amar. Y si yo le prestaba algo, sé que me lo va a devolver. ¿Me entendéis? Entonces funcionamos bien. ¿Y qué me hace amar al prójimo? Pues que amo a Dios. Pero con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, añade otras versiones, con todo tu ser, con todo tu ser. Esta parte es muy fácil decirla, como la canción que hemos cantado de buscar primero el reino de Dios, su justicia y todo eso, es que fácil es cantar todo eso. Pero si el kit de la cuestión está en bajarlo y aplicarlo a nuestra vida. Cuando hay un problema, vamos a buscar a Dios. En vez de buscar ayuda humana, vamos a buscar a Dios y dejamos que Dios empiece a solucionarlo. Mira lo que dice la Biblia acerca de la ley, es contrario a nuestra mente, ¿bien? Dice Santiago en 2 ocasiones, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, la perfecta ley, la de la libertad. Yo cuando leo eso me choca, es como poner dos cosas opuestas, porque para mí la ley me ata, me impide hacer lo que yo quiero. Pero es que la ley de Dios no es para hacer lo que tú, ¿me entiendes? No es para atarte, es justamente lo contrario, para desatarte. Porque si tú no obedeces la ley de Dios o no miras lo que Dios quiere, vas a obedecer otra ley. ¿Y cuál? La tuya, la que tú quieras, o la que te están contando fuera. Estás diciendo, bueno, es que yo soy libre, hago lo que yo quiero, que los demás me dicen que haga. No, no, ¿y por qué no haces lo que Dios te está diciendo? Porque la ley suya es de la libertad, y persevera en ello, no siendo oidor o olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Y Santiago, un poco más adelante, dice, hablad así y haced así, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ya eso cambia cuando uno lee Éxodo 21, 22 y 23, y empieza a leer, ley, 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 Éxodo 20, ley, 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 todo ley, ley, ley. Primero pensar que esta ley es ley de la libertad. Pero vino Jesús. Iba Jesús y... perdón, que le da... Y nos suelta eso... Lo dijo muy alto, pero me ha salido muy pequeño, ¿vale? Lo dijo y todo el mundo escuchaba. Y entonces lees en Mateo y dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Yo aquí le diría, Jesús, ¿y qué pasa con lo del ojo, ojo, diente, diente? ¿No? Pues si me da una mejilla, le digo, ahora te ponte tú, prepárate, que te vas a enterar lo que me has acabado de hacer, y zasca, ¿no? Le das en la otra. Y viene Jesús y dice esto. Digo, pues esto no me encaja con lo otro. ¿Qué está pasando? ¿Qué es? Porque a lo mejor la otra ley no está para que nos estemos sacando ojos los unos a los otros, sino para que no te saques el ojo a nadie, para que nos dejemos en paz o para que tengamos una relación sana. Entonces Jesús dice eso. Y dice más, al que quiera ponerte a pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Si acabamos de leer una ley que decía, si te piden prestado, tú dalo, pero luego que te lo devuelvan rapidito, para que no pases frío tú. No, yo aquí Jesús me dice, tú se lo das y no discutas. Y si te quieren y si te dicen que lleves esta carga una milla, lleva 2. Antes, ya estamos en época de romanos, hemos pasado muchísimos años. Todo. Pues los romanos, que eran los que mandaban, cogían a cualquier judío y le decían, mira, oye, llévame esto una milla. ¿Por qué? Porque yo soy romano y tú eres un... y me obedeces. Entonces, claro, la tendencia humana nuestra, ¿cuál es? Es un corte de manga, por lo menos, o decirle, eso no te hago ni caso, o la llevas, si puedes, sin una milla, vamos a poner, son 1000, y lo llevo 900 y disimulo. Y va Jesús y dice, no, cógelo y llévale 2. Y súbeselo a su casa. Y si es un mueble de Ikea, se lo montas. Y se lo dejas todo bien arregladito. Todo bien arregladito. ¿Te ha pedido eso? Sorpréndele. ¿Sabes qué pasa cuando empezamos a entender lo que Jesús estaba intentando comunicarnos a nosotros? Es que es verdad que hay ley. Es verdad que hay una forma en que el cristiano se comporta y tiene que comportarse. Pero si nosotros a esa ley no somos capaces de ponerle, voy a decir, espíritu, eso es una ley seca. Lo vas a hacer con mala gana y encima no va a cumplir el propósito para el cual está hecho. La ley sin espíritu no vale para nada, pero la ley sin gracia no vale para nada. Porque mira, si tú piensas, dice, la paga del pecado es muerte, eso es la ley. Entonces todos muertos, ya está. Pero la paga, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es la gracia. El pero ese, eso es muy importante. La ley es mentira, no es mentira, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida. Entonces nosotros cuando cogemos la ley, lo que tenemos que intentar es vivir en la segunda parte. Sí tengo que cumplir la ley, pero con esta otra gracia. No una milla, 2 millas. No una capa, 2 capas. Y cuando Juan estaba predicando, dice, bueno, arrepentíos y todo. Y le decían, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tú, publicano, en vez de cobrar más, cobra lo que es justo, ya está. No dice, no dejes de cobrar impuestos. No, cobra los impuestos, que es lo que dice, pero cobra lo justo. Y tú, si tienes 2 túnicas y hay uno que está pidiendo, dale. ¿Para qué quieres 2 tú? Así una cada uno. Añadir gracia. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Vale, digo esto, claro, tenemos que bajarlo un peldaño. Quiero que pienses en tu vecino de arriba o tu vecina que usa tacones a la 1 de la mañana. ¿Qué cuántos insultos han venido a tu mente? ¡Ay, si supieses! Vale. Mira, estaba hablando con un familiar mío, una hija, que está en casa. Todavía, solo hay una en casa. Y entonces, resulta que ayer tuvieron una excursión de montando a caballo. ¿Vale? Y entonces, no sé, el día era frío y todo, pero dentro de esa excursión, pues resulta que le tocó una instructora que era, vamos a usar la palabra amable, rancia. ¿Vale? Rancia tirando para... muy rancia. De esto que tengan ganas de tirarle el caballo a la cabeza. Bien. Entonces, no les explicó nada, no les dijo nada y todo. Dice, es que me estaba poniendo de tan mal humor. Es que tenía unas ganas de todo, que sabes lo que hice. Y yo digo, bueno, pues conociendo así un poco el tema, una reclamación por lo menos. Llamó a la Guardia Civil o algo. Dice, me puse a orar por ella. Yo me quedé, digo, anda, es un poco el espíritu. Dice, oraba para que se cayese del caballo. No, yo sé que la segunda parte era broma. Oraba para que se cayese del caballo. Pero, ¿qué diferente? Cuando me hacen algo mal, mi tendencia de ley de todo es ojo por ojo, diente por diente. Tú te vas a enterar. Cuando lleguemos ahí, la cacho reclamación que te va a caer. No, y dice, me puse a orar por ella. Porque pensó que esta instructora tenía problemas. Entonces, bueno, ¿cómo cambia la cosa? Pero ¿cómo cambia hasta lo que tú puedes llegar a sentir? Entonces, quizás el espíritu de la ley va por ahí. No buscar la justicia humana nuestra, sino que Dios intervenga en las vidas de las personas que nos están, lo que sea. Es que se me ocurren cosas que normales. Vale, y seguía pensando, mira, en realidad es muy fácil incumplir la ley, ¿eh? Es muy, bueno, muy fácil, facilísimo. Lo que nos va a salir natural es eso, porque nuestro carácter sale y sale lo malo, sale todo. Cuando yo tengo oportunidad de ver muchos partidos de fútbol, y si juega tu hijo o alguien al quien quieres o vas con un equipo, ahí te sale. Dice, siempre ponemos el ejemplo de conducir, que ya, bueno, pero es que yo vas pensando y en todas las cosas van saliendo cosas que aquí tengo que aplicar la ley, porque enseguida te buscas enemigos. Y lo que quieres para tus enemigos es mal, no quieres bien. Qué bueno sería que yo estuviese viendo el partido y donde va mi hijo, va perdiendo a mi hijo, le están haciendo faltas y yo me pusiese a orar por el otro equipo, para que Dios bendiga al entrenador y todo. Pero dicho así, que sería maravilloso. Ahora eso lo vas bajando a planos más personales, incluso cuando nuestra relación dentro de la familia no va muy bien, en vez de estar peleando para tener la razón, párate y ¿por qué no orar por la persona con la que estás viviendo? Vamos a dejar que Dios intervenga. ¿Cómo te sienta cuando te vas a tu coche bonito y flamante y te han hecho un arañazo? Un arañazo a una cosa material de un coche. Que empiezas a buscar huellas, ¿sabes? Y mira, esto es, cuando vas a un sitio y regalan algo, mira cómo actúa la gente. Cuando regalan algo, yo huyo, pero yo no quiero nada, eso es regalado. Pero porque es que, como todo el mundo me aprieta y todo el mundo va a ver, que no me quede sin eso sale, es como la rebaja, que venga corriendo por la rebaja, a coger lo mejor. Eso sale. Para mí eso es como muestras de lo malo que hay por dentro de nosotros, de lo malo que hay por dentro de nosotros. Jesús vino a cambiar todo eso. Cuando nosotros leamos la ley, y cuando en tu casa yo te animo a que te sientes a leer Éxodo, todo, hay muchas cosas que no entenderás, muchas cosas porque son de la cultura y de la época. Cuidado con eso, que no te dejes engañar por eso. Si eres mujer y lees, y lees que el trato de la mujer parece denigrante, es al revés, la está protegiendo. Lo que pasa que en aquella época a la mujer se le trataba mal. La mujer era de segunda, no, de tercera. Entonces, hoy en día no es así y nosotros tenemos que luchar para que no sea así. Que lo leas con el espíritu que Jesús quiso poner a esa ley. Cuando empezó a decir, mira, las cosas no son así, las cosas son muy distintas. Y dice, bueno, pero a mí nadie me da nada. Pero ¿cómo dices eso? Si tú tenías que estar muerto. De que yo no soy pecador. Bueno, con los ejemplos que he puesto sencillos y parecen ridículos, ahí se demuestra que sí somos pecadores, porque nuestras reacciones son malas, porque pensamos mal de los demás, porque insultamos a los demás, porque creemos que somos más que los demás, porque no damos a los demás, porque cuando damos, damos muchas veces por interés, o damos de lo que nos sobra, que esa es una forma para mí más rancia de dar que dar, o peor todavía, mira, toma esto que a mí no me gusta, digo, pues a mí tampoco. Yo quiero que me des lo que te gusta. ¿Me entiendes? Esa forma, no sé, todo es totalmente distinto. Esto es como yo resumiría la ley, pero no Éxodo 21, 22, 23, sino 20 también. Ama a Dios con todo lo que eres y con todo lo que piensas, y de esa manera debemos amarnos unos a otros como nos amamos a nosotros mismos. Lo mismo que he dicho al principio, lo mismo que dijimos el domingo anterior, lo mismo que dijimos el domingo anterior del anterior. Y creo que será lo mismo que, espero que digamos, el siguiente y el siguiente, hasta que entendamos que esta forma de vivir es la que nos va a dar libertad. Y tú vas a leer la Biblia y vas a leer la ley y vas a decir, pues sí, es verdad, voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque amo a Dios, no voy a discutirle. Porque amo al prójimo, no voy a ir contra él. Y porque me amo a mí mismo, porque yo quiero lo mejor para mí. Porque yo no soy tonto, yo quiero lo mejor. Quiero ser una persona sana, una persona santa y una persona que vive una relación íntima y cercana con Dios. Las cosas pueden seguir y tenía muchas más cosas escritas, tal ley de los esclavos, leyes de todo eso, pero al fin y al cabo el fondo de la ley es que nosotros sepamos aplicar la gracia y el perdón siendo justos y dejando que Dios aplique su justicia. Y de la misma manera que Dios cambió mi vida, cambió la tuya, que cambie la del otro. Aunque sea muy malo, aunque no se lo merezca, aunque no me deje dormir. Y no dejarnos gobernar por el pecado, sino por la justicia. Que la justicia es lo que Dios está poniendo delante de nosotros. Este es el reto, y de esta forma vamos a orar y terminar orando. Yo quiero amar a Dios con todo lo que soy y con todo lo que pienso. Y que cuando yo piense que Dios diga, mira Andrés, estoy muy orgulloso de ti, porque la verdad es que vas bien. Y no que tenga que estar pensando, ojalá no me haya escuchado Dios, ¿no? Y debemos amarnos unos a otros como nos amamos a nosotros mismos. No sacar el ojo de nadie, dejar lo que es de los demás, ayudar en lo que podamos a los demás con todo nuestro corazón, sin estar pensando dobles pensamientos de por qué le doy y si lo necesito o no lo necesito. Yo doy porque Dios me lo da a mí para dar a los demás. Y yo lo recibo, pero no para ser esclavo de la otra persona, sino que lo recibo porque Dios me lo ha dado. Y con total libertad. Y tratarnos todos como iguales, todos como iguales. No hay nadie mayor que otro. Seas de la cultura que seas. Ahora, ¿podéis salir los músicos? Lo siento, Dios sí os ve. Y vamos a cantar la de Busca primero el reino de Dios. Es que esta canción era ya cuando yo fui a la iglesia hace unos pocos años, la primera vez se cantaba ya, o sea que es más antigua que... Es de la época de Roberto Vidal. Entonces, esta canción me ha gustado porque qué versículo más repetido y todo. Ahora lo que vamos a cantarla es haciéndola real en nuestras vidas, ¿vale? Mira, si piensas que qué pecador soy, vas muy bien porque todos somos muy pecadores. No te preocupes, eres uno más de los que estamos aquí. Y lo que queremos con nuestra vida es buscar primero a Dios y su justicia y todo lo que necesitamos será añadido. Pero queremos actuar como Él nos lo pide, cumpliendo la ley llena de gracia. Oramos antes. Y Señor, abrimos nuestros corazones a